Buenos días, iglesia. Bueno, ya saben que usualmente cuando comparto hay un bosquejo, una hojita con bosquejo para los que quieran. Los servidores me ayudan a repartirla, por favor. Entonces las personas interesadas levantan la mano y los servidores las llevan. Y los que tienen su cuaderno de notas, pues ahí escriben. Amén. Vamos a iniciar esta mañana con un testimonio de la vida real. ¿A quién le gusta escuchar testimonios? Edifican, traen vida, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a iniciar con un testimonio. Se trata del señor Paul o Pablo Finkenbinder. Espero haber pronunciado bien. Y a medida que yo hable de él, van a saber de quién se trata. Él fue mejor conocido como el hermano Pablo. ¿Ya empiezan a identificar? El creador de un programa de televisión y radio muy famoso llamado Un Mensaje a la Conciencia. ¿Sí? ¿Ya están identificando al hermano Pablo? Muy bien. ¿Y cómo estamos? Ah, bueno, muy bien. Entonces, para que sigamos identificándolo, voy a pedir que proyecten este video. Vamos al video, por favor.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo.
El cielo se encapotó sobre Tijuana, México. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Era una tormenta que venía desde el sur, originada en el...
Listo, gracias. ¿Lo identificaron ya entonces? Quiero ver manos levantadas. ¿Cuántos conocieron, escucharon del ministerio de gracias, del hermano Pablo? Bueno, este hombre fue uno de los evangelistas más conocidos y queridos en el mundo de habla hispana. Su programa fue y todavía está siendo difundido en más de 300 países y en más de 2,000 emisoras y canales cristianos. Por 50 años el programa Un Mensaje a la Conciencia ha llegado a la vida, al corazón de cientos de miles de personas. ¿Entienden entonces que vamos a hablar del testimonio de un hombre muy especial, sí? Pues Pablo, a pesar de ser un hombre tan consagrado a Dios que lo fue, de ser un hombre estudioso de la palabra que lo fue, tuvo un tiempo en su vida en que perdió el rumbo de las prioridades, amados. Pablo perdió el rumbo de su prioridad. Por aproximadamente 8 años de su vida, siendo casado con la señora Linda, Pablo prácticamente abandonó su hogar. Miren, él estaba tan dedicado a aconsejar hogares, a grabar el programa, a ayudar hogares a salvarse, que olvidó salvar, cuidar y guardar su propio hogar. ¿Cómo lo abandonó? Linda cuenta, la esposa, que más o menos entre 8 y 10 años de su vida, teniendo 3 hijos, Pablo mantenía la mayor parte del año fuera del país, dando conferencias, grabando los programas, y que cuando estaba en la ciudad, igual, pasaba muchas horas fuera de casa. ¿Cuál fue el resultado de eso? Que al cabo de esos años su esposa dijo no más y decidió tomar a sus 3 chinos, como digo yo, e irse de la casa. Pero Dios, que es grande en misericordia, ¿saben qué permitió que pasara el día que Linda se iba a ir de la casa? Linda tuvo una caída, se fracturó el tobillo y no pudo irse de casa, sino que fue al hospital y estuvo hospitalizada varios días. Allí en la clínica, Linda le confesó a Pablo lo que pensaba hacer. Le dijo, yo estoy pensando abandonarte. Pablo de inmediato buscó consejería. Él buscó un consejero bíblico. Todo este testimonio lo escuché en video, en YouTube, de COICOM 2006, donde estuvo la pareja. Ellos dos estaban ahí contando años después cómo había sido esa crisis que habían vivido. Este consejero, ¿qué le dijo a Pablo? Pablo, si tú quieres conservar tu hogar, escúchame, tienes que cambiar. Porque Pablo, le dijo el consejero después de haber escuchado a Pablo y a Linda, estás siendo más amoroso, respetuoso y cordial con tus compañeros y con los de afuera que con tu esposa y tus hijos. ¿Ustedes recuerdan lo que hablábamos la semana pasada? Cuando alguien es luz en la calle, pero en la casa es tinieblas, es oscuridad. Eso estaba pasando en la vida de Pablo. Un hombre que amaba a Dios, un hombre que estudiaba la palabra de Dios, se le perdió el rumbo, perdió la prioridad. Pablo dejó de seguir, escuchen esta palabra porque la vamos a estar mencionando mucho hoy, el diseño divino para el matrimonio. Y él tomó sus prioridades y su propio rumbo ajeno a lo que Dios ha hablado. Sin embargo, como les digo, Dios en su misericordia permitió que Pablo supiera, buscaron al consejero, el consejero le dijo cambia y Pablo, que amaba a Linda, decidió cambiar. El testimonio de Linda, ella dice así, literalmente, en palabras de ella, dice, Pablo cambió radicalmente, de la noche a la mañana él era otro. Y a partir de allí ambos concuerdan que su matrimonio fue una bendición. Dios les dio otros dos hijos y el ministerio de Pablo continuó creciendo. Pero ¿cómo así? ¿Por qué continuó creciendo si ahora ya iba a dedicar menos tiempo al ministerio? ¿Por qué? Amados, porque Dios es un Dios de orden. Y cuando Pablo obedeció y se alineó con el diseño de Dios, Dios lo bendijo. Amén. Dios lo bendijo. Pablo finalmente había entendido y estaba aplicando lo que nosotros estuvimos hablando la semana pasada. Ser luz en casa. Que el amor empieza ¿dónde? En casa. De manera que si estás listo para hoy aprender más sobre cómo el amor empieza en casa, dile a tu vecino ahorita, dile, voy a aprender, voy a recibir sabiduría para bendecir mi hogar. Amén, amén, amén. Bueno, amado, entonces la semana pasada compartimos cómo los padres pueden mostrar amor a los hijos, ¿verdad? ¿Y cómo los hijos pueden mostrar amor a los padres? Porque el amor empieza en casa. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver cómo la esposa muestra su amor al esposo y cómo el esposo muestra amor a la esposa. Entonces, acompáñenme al versículo central de hoy. Está en Efesios 5:33. ¿La tienen? Yo espero que la tengan o la están proyectando. Ah, vale, listo, vamos a leerla de allí. Dice: cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. Y la mujer debe respetar a su marido. Ayúdenme, por favor, díganme, ¿cuál es el verbo que acompaña la palabra hombre? Amar. ¿Y cuál es el verbo que acompaña la palabra esposa? Así de sencillo, amados. La palabra de Dios resume en un verbo la manera como la esposa muestra que ama al esposo. Y en otro verbo, la manera como el esposo muestra que ama a la esposa. ¿Cuáles son esos dos verbos? Amor y respeto. Dilo de nuevo, amor y respeto. La mujer, hablando de diseño divino que estamos hablando hoy, la mujer, mujeres, fuimos creadas, diseñadas para ser amadas por nuestro esposo. Y el hombre fue diseñado, fue creado para esperar respeto y para ser respetado por su esposa. Estos versículos, este versículo, Efesios 5:33, se explica en los anteriores. Entonces vamos a ir un poco atrás en Efesios para entender. Acompáñeme a Efesios 5:21. Dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Este primer versículo pone un fundamento, y es el fundamento de que todos debemos someternos los unos a los otros. ¿Por qué? El versículo lo dice: por reverencia. Sinónimos de reverencia: obediencia, honra, temor. Correcto. Todos, todos debemos someternos los unos a los otros. Ahí está puesto un fundamento de igualdad. Todos. ¿Listo? Vamos a el siguiente versículo. Del 22 al 24, esos tres versículos están enfocados en la esposa, en la mujer. Léanlos conmigo, por favor. Volvemos desde el 21 para tener el contexto. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, esto significa: sométase cada una a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Y aquí es donde muchas mujeres empiezan a incomodarse, a inquietarse, a mirarme rayado. Ahí está la imagen, pongamos la imagen, a decirme: ¿cómo así, pastora? ¿No que somos iguales? Íbamos bien, pastora Anita. El versículo 21 decía: todos nos sometemos unos a otros, somos iguales. Pero cuando entran ya estos versículos a hablar a la mujer y a decir que el diseño divino para el matrimonio es que la mujer se sujete al esposo, las mujeres se inquietan. ¿Pero cómo así? ¿Yo sujetarme al esposo? ¿Al fin que somos o no somos iguales? ¿Está en desacuerdo Efesios 5:21 con Efesios 5:22, 23 y 24? No, no está en desacuerdo. La palabra no se contradice, se explica y se complementa a ella misma. Nosotros, vamos a ver esto un momentico, en Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer. ¿Por qué? Porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Más que iguales, Dios nos está diciendo, son uno. ¿Me siguen? ¿Quién es más en la creación? Son uno. ¿Quién es más? ¿A quiénes encontramos nosotros que son uno? La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios, el Creador, es uno. ¿Me siguen? Bueno, siendo uno, el Creador, Dios, que es un Dios de orden, diseñó la creación con líneas de autoridad. Di conmigo, líneas de autoridad. Miren, ¿Jesús es Dios? Yo pregunto. Sí, nosotros creemos que Jesús es Dios. Pero Jesús, la palabra nos dice que Él aprendió obediencia. Y en el Evangelio, en los Evangelios continuamente Jesús dice que Él obedecía al Padre, que Él se sujetaba al Padre. Específicamente aquí tengo Juan 4:34, donde Jesús dice: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios que me envió. Jesús, siendo Dios, siendo igual a Dios, amado, amada, Jesús se sujeta a la autoridad del Padre, porque hay unas líneas de autoridad. Escúchame, mujer, tú no eres inferior a tu esposo, pero hay un diseño divino, y tú y yo, di conmigo, nos sujetamos a la autoridad del esposo. ¿Por qué? Porque es el diseño divino. El matrimonio es una institución creada por Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Es un invento del hombre? No, es una institución creada por Dios. Y Dios a esa institución le ha dado un diseño, y esta palabra la voy a repetir una y otra vez. Le ha dado un orden, una forma, cómo el matrimonio puede ser exitoso. Entonces, el éxito en tu matrimonio, el éxito en mi matrimonio, no depende de cómo yo me sienta, escúchame bien. No depende si amo, si estoy en luna de miel, no depende si odio. El éxito en tu matrimonio depende de tu obediencia a Dios. Que tú amas a Dios, tienes una relación con Dios y obedeces lo que Dios ha dicho. Esa es la garantía del éxito en el matrimonio, no cómo te sientas. La mujer no va a respetar al esposo por si él es bueno o no es bueno, si es amable o no es amable, si es generoso o no es generoso, si es creyente o no es creyente, no. ¿Qué motiva a la mujer sujetarse al esposo? Que Dios lo ha dicho, eso es, la obediencia. Dios lo ha dicho, Dios dijo que mi esposo está ubicado, fue posicionado como cabeza en mi familia. Entonces, yo me sujeto. No importa lo demás. Asimismo pasa con los padres y los hijos. Los hijos se sujetan a los padres y los honran. No importa si es un buen papá o no es un buen papá. Lo que importa es que la dirección de Dios, repito, el diseño divino es que el padre es cabeza de los hijos y esposas, que el marido es cabeza de la mujer. ¿Me siguen? Yo les hago una pregunta. ¿Por qué creen que es tan difícil para hombres y mujeres recibir, aceptar, considerar, siquiera considerar el mandato de la sujeción? ¿Por qué creen? Piensen un poco. Y yo les tengo dos respuestas. La primera, por la misma razón que nos es difícil aceptar cualquier autoridad, la del jefe, la del profesor, la del pastor, la del policía. ¿Cuál es esa razón? Nuestra naturaleza pecaminosa. Somos egoístas. Queremos que se haga nuestra voluntad. Dile al de al lado. Nuestra voluntad. Esa es la primera razón. Claro, una esposa piensa, no, es que yo quiero que se haga también lo que yo quiero. Entonces esa es la primera razón. Pero hay una segunda razón muy importante, y es una mentira que yo le pido a Dios que pueda ser descubierta y desarraigada de la familia de la fe. En los últimos años, décadas, movimientos como la liberación femenina han sido usados por el enemigo de nuestra alma, el diablo. ¿Para qué? Para mentir a las mujeres, para mentir a las familias, para mentir a las sociedades y a las naciones. ¿Y qué les ha dicho? ¿Cuál es la mentira de la revolución y liberación femenina? Los principios de Dios son anacrónicos, son anticuados, no son relevantes. Eso que dice allá en Efesios 5:22, eso no es para el día de hoy. Esa es la mentira que el diablo ha sembrado y por la cual hoy en día muchas mujeres y muchas jovencitas se resisten ante el tema de la sujeción. Pero amados, ¿cuál es la verdad de Dios que quita esa mentira, que la echa fuera de nuestros corazones y de nuestra cultura, de nuestra vida? ¿Cuál es la verdad? Que los principios de Dios son ¿qué? Eternos. ¿Son qué más? Inmutables, no cambian. Los principios de Dios no cambian. Y cuando tú y yo obedecemos los principios de Dios, ¿qué recibimos? Vida y libertad. Entonces, le pido a Dios que esté esta palabra llegando a tu corazón. Hombre y mujer, porque también en los hombres ha logrado esa mentira del diablo cimentar y coger fuerza. La palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios son tan válidos hoy como lo fueron hace 100 años, como lo fueron hace 200 años. La palabra de Dios, los principios de Dios son aplicables para ti y para mí hoy. ¿Amén? ¿Lo crees? Dale un aplauso al Rey. Amén, Señor. Aleluya. Vamos a ver, a continuar mirando Efesios 5, porque estos primeros tres versículos del 22 al 24 está hablando a la mujer, ¿sí? Está diciéndole a la mujer, el esposo es cabeza. Y vamos a ver qué dice en los siguientes versículos. Pero volvamos al 21 y de ahí saltamos al 25. Versículo 21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y en el 25, para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó? ¿Cómo? ¿Qué dice allí? Él entregó su vida por ella. Aquí está hablando Dios a los varones de sacrificio, de esfuerzo, de entrega total. Ame a su esposa. ¿La medida cuál es? Como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por la iglesia. Las mujeres pueden estar pensando, no, pero es que esa palabra está muy dura, habla de sujeción, de someterse. Y a los hombres, ¿qué les dice? Aquí está, ¿qué le dice? El diseño divino, la palabra de Dios. ¿Qué le dice al hombre? Ama a tu esposa y debes estar dispuesto ¿a qué? A dar tu vida por ella. A dar tu vida por ella. Yo te hago una pregunta, hombre que estás aquí, que eres casado, ¿estás amando a tu esposa así? Es una medida alta. Es una medida alta. No es un amor tibiecito. No es cuando el agua llega apenas aquí a las rodillas. Debes amarla y estar dispuesto a dar tu vida por ella. Eso significa, esposo, que cuando tengas tiempo libre no vas a buscar ver fútbol, no vas a ir a arreglar el carro, a dedicar horas al carro, sino que tu tiempo va a estar en compañía de tu esposa, sino que tus ojos van a ser solo para tu esposa. Pasó una mujer bonita y tus ojos no se van detrás de ella. ¿Por qué? Porque amas tanto a tu esposa que tus ojos son solo para ella. La amas tanto que piensas en ella, suspiras por ella, es tu pasión, es tu gran pasión. Esa es la medida para el esposo. Mujeres que están aquí, ¿quién quiere que el esposo la ame así? Ay, qué delicia saber que mi esposo me ama tanto que está dispuesto a dar su vida. Y esposos, qué delicia saber que mi esposa ama a Dios y me ama a mí y me acepta y me reconoce y me recibe como su cabeza. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En cuanto al hombre, hay un tema más. Antes de que vayamos a mirar los consejos y las maneras prácticas como puedes dar amor y dar respeto, hay algo más que la palabra dice al varón. Y quiero que me acompañen entonces a los otros dos versículos, 28 y 29, Efesios 5, 28 y 29. Dice, de la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. ¿Y qué quiero yo sacar de allí? ¿Qué quiero extraer para que hoy los hombres se evalúen, escuchen y permitan que esta palabra llegue? El hombre ha sido puesto en esa posición de liderazgo para guiar a su familia. Y una de las principales causas y de los principales fracasos en el liderazgo de los hombres hoy es el liderazgo espiritual. Muchos de los hogares cristianos tienen esa la esposa liderando la parte espiritual. Eso no es verdad. Así como muchas mujeres rehuyen el mandato bíblico de el sometimiento, esquivan, rehuyen al mandato y al diseño bíblico de ser líderes espirituales en su casa. ¿Qué es ser líder espiritual? Es que oras con tu esposa y tus hijos, es que velas porque ellos tengan ese crecimiento espiritual, es que vas con ellos a la iglesia, es que sabes que eres el sacerdote de la casa. Y esto está siendo, cada vez más se ven hogares en el que el hombre rehúye ese diseño, ese mandato de Dios. Entonces yo quiero pedirles, antes de pasar a la parte práctica, que tengamos, así como la semana pasada, un Selah, un momento en que vamos a hacer silencio, a cerrar nuestros ojos y a pedirle a Dios perdón si reconocemos que hemos caminado en alguno de estos dos temas que hasta ahora el Señor nos ha hablado, el sometimiento y el liderazgo espiritual del varón. Cierra tus ojos y permite que el Espíritu Santo te hable. Amén, Padre, convence. Permite que como en un espejo nos veamos. Activa, Señor, tu palabra en nosotros. Oh, Shatamaya. Amén. Gracias. Gracias por ese tiempo de permitirle al Señor obrar. Y le pido a Dios también que para, sobre todo los jóvenes, los niños que están aquí, esto sea semilla en sus corazones y dé fruto en el tiempo perfecto del Señor. Vamos entonces a la segunda parte de este compartir, y es que vamos a ver la manera práctica, vamos a hablar de ejemplos, vamos a ver esos consejos, cómo es que voy como esposa a mostrar amor a mi esposo y él a la esposa, ¿sí? Pero entonces recuérdenme por favor cuáles son los dos verbos que Efesios, que la palabra nos enseña. ¿Cuál es el verbo con el cual la mujer muestra que ama a su esposo? Respeto. ¿Y el verbo para el esposo? Amor. Entonces arranquemos con la mujer. Organicé, hice la estructura de tres maneras a través de las cuales tu esposa muestras tu respeto al esposo. Tres maneras. La primera, y si ustedes estuvieron atentos la semana pasada, van a ver que es la misma con la que los padres aman a los hijos. ¿Cuál? Palabras. Palabras. Esposa, muestras tu amor y tu respeto al varón, a tu esposo, con tus palabras. ¿Por qué está de primera esta aquí? Hablando específicamente de la mujer. Porque tristemente muchas mujeres usan la palabra en casa para fustigar como un látigo, para hacer daño. Recuerden que las palabras pueden herir y muchas mujeres, no entendiendo, ignorando este diseño de Dios, con sus palabras hacen daño. Pero ¿cuál es la manera en la que tú puedes con tus palabras amar, respetar, honrar a tu esposo? Primero, expresa fe en tu pareja. Expresa fe. Dile, sí, vas a lograrlo, mi amor. Claro que sí, yo creo en ti. Que tu esposo sienta y sepa que puede confiar en que tú esperas lo mejor de él. Le crees en que vas a orar por él, en que vas a apoyarlo. Que no se oiga, recuerdan que yo les decía la semana pasada, que no se oiga en nuestros hogares esposas diciendo, sí, cómo no, sí. ¿Usted y cuántos más? No, créele. Cuando tu esposo dice, tengo una meta, voy a lograr tal cosa, te apoyo en esa meta, yo sé que lo vas a lograr, estoy contigo, estoy por ti. Exprésalo. Tu esposo, amada, tu esposo necesita escuchar de ti palabras de fe. Siguiente, háblale con dulzura y con respeto. Cuidado con esos epítetos, con esos calificativos. Ay, ¿usted cómo es un tacaño? No, así no debe ser entre nosotros. Háblale con dulzura. Qué delicia que la esposa le hable con dulzura al esposo y que los hijos vean eso. háblale con dulzura y respeto. Usa un vocabulario de edificación. ¿Qué significa? Que no haya ¿qué? Maldiciones ni groserías. De por sí es muy feo que en un creyente haya groserías. ¿Cuánto más en una mujer que somos vaso frágil, dice la palabra? En nosotras no debe haber groserías, no debe haber maldiciones, no debe haber gritos, no grites. Evita las indirectas y las pullas. Les cuento cuántas veces recibiendo consejería, dando consejería y escuchando testimonios, se ha sabido que los esposos sienten dolor en su corazón porque las esposas les tiran pulla. El tonito aquel, ajá, se sienten pullados. Sienten que la esposa no les habla de frente, con transparencia. Eso es lo que tu esposo está esperando de ti. Que les hables con verdad, con amor, con misericordia, con fe. Otra más, la última de esta parte de las palabras. No uses el castigo del silencio. ¿Saben de qué se trata eso del castigo del silencio? ¿Cierto que sí? Y hay hogares donde me enojé, entonces el silencio. No te voy a hablar por 2 días, 5 días, 1 semana, silencio. No, que no sea así, amada. Usa con sabiduría las palabras. ¿Estás molesta? Habla. ¿Algo te indignó? ¿Te dolió? Tu esposo necesita escucharlo. Busca con sabiduría el momento oportuno. Hay un momento oportuno. Busca ese momento oportuno y cuando sea, dile, quiero hablar contigo, quiero abrir mi corazón. Debes saber cuánto me dolió cuando pasó tal cosa, o debes saber que me he sentido molesta por tal cosa, y al hacerlo así le das la oportunidad a tu esposo de pedirte perdón, de reconocer su error, de sanar. Pero si tú aplicas la ley del silencio, tu esposo no va a saber qué pasa. Y no va a poder sanar tu corazón. ¿Me siguen? Muy bien. La segunda manera en la que la esposa muestra respeto al esposo es a través de su servicio. Actos de servicio. Ejemplo, estos son solo ejemplos. Ustedes pueden escribir más. Y yo sé que a medida que estoy compartiendo el Espíritu Santo, con un bombillito les va mostrando aquellas cosas que pueden aplicar en su hogar o de la que pueden aconsejar a un familiar, un amigo que ustedes saben que necesita vivir esto. Entonces, ¿cómo vas a dar servicio a tu amor? A tu esposo, atiéndelo con amor cuando llegue a casa. Atiéndelo. Miren, amadas, el esposo llegó y la esposa por allá en el último rincón de la casa y ni sale a saludarlo. Si el esposo no va y la busca 10 minutos después, la esposa... No, si tú sabes que él llega, si escucha en la puerta, ve, hola amor, atiéndelo cuando llegue a casa, atiéndelo, recíbelo, que el esposo diga, quiero llegar a mi casa, quiero llegar a mi casa, atiéndelo, prepárale la comida que le gusta, sorpréndelo con detalles, con cosas que le agraden, hazlo sonreír con esos servicios. Vela por sus elementos personales como la ropa. Ay no, usted plancha su ropa que yo estoy muy cansada. No, vela, atiéndelo, sírvele con amor. ¿Recuerdan que hizo Jesús con los discípulos? ¿Los trató de manera déspota? ¿Les llamó súbditos? No, ¿cómo los llamó? Amigos. ¿Y qué hizo por ellos? Les lavó los pies y les dijo, ejemplo les he dado. Lava los pies de tu esposo. ¿En qué sentido? Con ese servicio desinteresado, amoroso. Sírvele. Muy importante este punto. Respáldalo en la ayuda económica a sus padres y familiares. No seas egoísta. Respáldalo. Mija, es que quiero apoyar a mi hermana que está pasando por una situación difícil. Amor, hagámoslo. Miremos el presupuesto. Oremos y veamos con sabiduría cómo podemos ayudarla. Respáldalo. Ese servicio es tan valioso. Le dice a tu esposo, me ama. ¿Sí? Cuando tú estás haciendo estas cosas, tu esposo, oye, me ama. Soy importante para ella. La tercera y última manera, a través de las cual la esposa le dice al esposo, te respeto, te amo. ¿Es cuál? Con tu honra, con tu honra. Y la dejé de último, no porque fuera menos importante, sino porque es la cereza en el pastel. ¿Entienden el dicho? Es la parte más especial. ¿En qué consiste este respétalo con tu honra? Reconócelo como la cabeza de tu hogar y dile, dile, no, yo qué le voy a decir que es la cabeza, me la monta. No, no, amadas, porque están juntos caminando en querer obedecer la palabra de Dios. Ay, pero él no está queriendo obedecer la palabra de Dios. Hazlo tú y vas a ser bendecida. Amén. Reconoce su capacidad de análisis y su sabiduría. Son tan importantes como tu intuición. Las mujeres tenemos mucha intuición, recibimos, son como una antena que recibimos del Espíritu Santo. Y entonces Dios nos muestra algo. Amor, amor, metamos la cabeza por aquí, vamos a hacer esto. Y el esposo, no, 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 espérate, vamos a analizarlo. No, 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 pero ya Dios me mostró. No, para, esposa, y permite que él analice. Y no solo permite, dile, tienes razón. Aprecio tu sabiduría, aprecio los dones que Dios te ha dado. Exprésale con palabras lo valioso que es él. Siguiente. No lo hagas quedar mal delante de los demás. ¿Usted cuándo me dijo eso? ¿Usted nunca me ha dicho eso? Y el esposo con varios amigos ahí, no, nunca. ¿Cuáles? Eso es mentira y mentira es pecado. Amado, amada, cuida a tu esposo. No lo hagas quedar mal delante de los demás. Respáldalo en sus decisiones y no lo desautorices delante de tus hijos. Es un error tan grave que cometen muchas mujeres, cometemos muchas mujeres hoy en día, desautorizar al esposo. Pierde esa autoridad el esposo ante los hijos y por lo tanto no estamos caminando en el diseño divino. ¿Y cuál es la consecuencia de no caminar en el diseño divino? Caos, infelicidad, confusión, discusiones en los hogares. Entonces, no lo desautorices, apóyalo en sus metas, ayúdalo a lograrlas, sé su mejor porrista. Vamos, tú puedes, dile a tu esposo, levántalo cuando está decaído. Ustedes saben que fuera de casa, en su trabajo, donde esté fuera de casa, el enemigo está tratando de hacer caer a tu esposo. Tú anímalo, tú levántalo, esposa. Expresa tu desacuerdo solo en privado, no en público, pero puedes y debes expresar tu desacuerdo. Repito lo que dije hace un rato, la esposa no es inferior al esposo, pero se somete, se sujeta en amor por obediencia al diseño divino. Ayúdalo a ver y enmendar sus errores con misericordia y acepta sus consejos sin ofenderte. De esta y de otras maneras, esposas, estás honrando y estás diciendo al esposo, te amo, ¿sí? Vamos a los consejos y las maneras específicas, prácticas, como el esposo le dice a la esposa, te amo. También está distribuida en tres. Y miren, las dos primeras son las mismas que para la esposa, las palabras y el servicio. Esposos, varones, ¿cómo a través de las palabras les vas a decir, le vas a decir a tu amada esa expresión? ¿Cómo? Expresa fe en ella. Háblale con dulzura, por favor. Sí, la voz del hombre es gruesa, pero puedes hablarle con dulzura a tu esposa. Que no haya gritos del hombre en casa. Con dulzura y muy importante, y respeto también. Usa un vocabulario de edificación. Se están dando cuenta que son las mismas, ¿no? Es válido para el hombre y para la mujer cuidar tus palabras. Cuidar tus palabras. Hay un dicho popular, las palabras son como una flecha. Después de que se ha lanzado, no puedes devolverlas. Así es. Vamos a cuidar las palabras. Varones, evita las indirectas. Varón, no critiques, no rebajes a tu esposa con palabra. Varón, no uses el castigo del silencio, tú tampoco. En el varón se ve más el grito, en la mujer más el silencio, pero eso no es una regla, es un patrón común, pero no una regla. Así que hay hombres que también se quedan en silencio y se alejan cuando no se sienten respetados y se vuelven fríos, desinteresados, poco detallistas con la esposa. Entonces piensa, si mi esposo está comportándose así, ¿será que él no está recibiendo de mi amor? Y viceversa, el esposo, si percibes que la esposa está criticando, enjuiciando, que sus palabras están siendo hirientes, que te menosprecia con las palabras, esposo, pregúntate a ti mismo, ¿será que ella no está recibiendo de mí el amor? ¿Será que piensa que no la estoy amando? Cuando les conté el testimonio de Linda y de el hermano Pablo, Linda decía así. Yo tengo aquí literal lo que ella decía, quiero leerlo un momentico. Ella decía, yo quise irme de la casa porque Pablo casi nunca estaba conmigo ni con los niños. El poco tiempo que estaba presente, escucha, no me daba las gracias. Me criticaba y era muy duro con los niños. Yo sentía que él no me amaba. ¿Cómo sentía ella que él no la amaba? Porque era duro, porque era exigente, porque la criticaba y no le daba las gracias. Entonces, en el siguiente punto, precisamente al esposo, que muestras a través de tus servicios, agradécele a la esposa lo que hace por ti. Gracias, gracias por ayudarme, gracias por hacer la comida. Hoy en día la mayoría de las mujeres trabajamos y somos amas de casa, nos toca duro. Qué especial y qué tierno es para nuestro corazón que el esposo nos diga gracias. Reconozco tu esfuerzo por tener la casa linda. Pero hay algo más. Agradece y tú también ayuda en los quehaceres. Yo le he dicho a muchas personas, hombres y mujeres, cuando un esposo ayuda en casa, no está ayudando a la esposa. ¿Me siguen? No está ayudando a la esposa. Porque la casa es de la familia. Porque el esposo también comió en ese plato. Porque el esposo también se baña en esa ducha. Si el esposo ayuda en casa y debe hacerlo con los quehaceres, no es porque, ay, yo voy a ayudarle a mi esposa. Es que no es el trabajo de ella. Lo haces, esposo, porque también es tu casa. Lo haces, esposo, porque el diseño divino dice que tú amas a tu esposa y estás dispuesto a dar tu vida por ella. Entonces, con tus servicios, esposo, muy importante este punto. El segundo, provee con generosidad, para que no le falten sus elementos personales. A la esposa le decíamos, vela por los elementos personales del esposo, que su ropita esté planchada, que la casa esté linda, apoya esposa. Y al esposo le decimos, vela, que haya la provisión para los elementos personales, que tenga su perfume, la esposa, que tenga su maquillaje, los hijos. Cuando el esposo es generoso, la esposa escucha. ¿Qué escucha la esposa? Te amo. Cuando el esposo es generoso, la esposa está escuchando decir, te amo. Entonces, esposo, sírvele y sé generoso. Lo mismo que dijimos para la esposa, el último punto del servicio, respalda a tu esposa, apóyala cuando quiere ella ayudar económicamente a su familia. Muy triste. ¿Cuántas mujeres ayudan a sus padres? A escondidas. Y guardan un poquito del mercado por allá en el último rincón de la casa donde el esposo no sepa. Y cuando el esposo no está, llama y va y lleva al mercadito, a su familia. Eso pasa, amados, no estoy exagerando, eso pasa y pasa mucho. Que tu esposa no tenga que dar a escondidas, que tu esposa se sienta honrada, amada, bendecida, diciéndole a su familia, mi esposo y yo queremos darte este mercado. Padres, papá, mamá, mi esposo y yo te vamos a dar una mesada de tanto, queremos ayudarte mensualmente con tanto, o vamos a sostenerte tal área de tu vida, la salud, etcétera. Juntos, no escondidas. Último punto, de cómo el hombre muestra su amor a la esposa. Ámala con ternura, digan conmigo, con ternura. Sean tiernos con ella, sean coquetos con ella. Díganle un piropo lindo a la esposa. Dile, a menudo necesitamos que nos digan, eres hermosa. Me gusta cómo te queda ese vestido, tu cabello está muy lindo. Ese labial te sienta, ven te doy un beso esposa, ese labial te sienta muy bien. Sé tierno, porque tu esposa, amado, amado varón, tu esposa es tu gran pasión. Dile lo guapa que es, lo linda que es, créanme, necesitamos escucharlo. No una vez al año, si se puede todos los días. ¿Están de acuerdo conmigo, mujeres? Sí, necesitamos escucharlo, que somos lindas, eso, que somos atractivas para el esposo, porque mucha mujer tiene temor en su corazón. Quizás es más linda la señora, la secretaria, la vecina. No dejes que haya el temor en el corazón de tu esposa. Dile a menudo cuánto la amas, cuán hermosa es para ti. Que tus ojos no sigan a otras mujeres. Tómala de la mano cuando van en la calle. Abrázala a menudo. Toma esposo, toma la iniciativa y dile, amor, ven, vamos a hablar. ¿Y de qué? De nuestro futuro juntos. Las mujeres queremos escuchar lo que ustedes piensan. A veces las mujeres dicen, es que me toca como coger y sacar del fondo del corazón de mi esposo las palabras porque no habla. Entonces, ámala con ternura, abriendo tu corazón, diciéndole lo que piensas, lo que temes, lo que esperas. Planeen salidas románticas juntos, esposo. Dale detalles espontáneamente. Defiéndela y hazla respetar delante de tus hijos. Tampoco tú desautorices a tu esposa. Por último, ora con ella y vayan juntos a la iglesia. Y hay una ñapa que preparando el tema me acordaba, hay muchos hogares que son para nosotros ejemplo, modelo, que uno admira, que uno dice, este modelo está muy bueno para seguir en cuanto al matrimonio. Y uno que es modelo para mí, para muchos aquí, es el matrimonio del pastor Humberto Mayor, y quiero honrar al pastor mencionándolo. Así es, gloria a Dios. Pastor, ¿cuántos años de matrimonio cumplieron hace poco? Gracias, 62 años de matrimonio. Gloria a Dios. Y el pastor, y esta es la ñapa, le hemos preguntado, yo le pregunté en una reunión hace poco, pastor, ¿cuál es uno de los secretos para ese matrimonio de tantos años? Y él nos dijo, no peleen. No peleen, no peleen, amados, en su hogar, esposo, no pelees. Y si tu esposa está con ánimo de pelea, se va a quitar los guantes cuando tú le hablas con mansedumbre, con amor, cuando la abrazas y le das el pico. Venga, tranquila, no se me enoje, hablemos. ¿Qué te molestó? Ven aquí, hermosa, amada mía. No peleen, que tus hijos no te vean peleando con tu esposa. El mejor legado que le puedes dejar a tus hijos es amar a tu esposa, es honrar a tu esposa, es ser tierno con tu esposa. Esa fue la ñapa. Entonces, amados, esta mañana empecé con el testimonio de Pablo y Linda. Ellos estuvieron a un paso de perder su hogar, a un paso de separarse, de terminar ese hogar. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Que estaban caminando en sus propias prioridades y se habían alejado del ¿qué divino? Del diseño divino. Y ellos tuvieron que hacer algo. ¿Qué hizo Pablo? ¿Cuál fue la palabra que usamos? Cambió. Pablo cambió. Yo le pido a Dios que tú reconozcas en qué necesitas cambiar, porque como pastores sabemos que hay hogares que están atravesando crisis. De ustedes aquí hay hogares que están atravesando dificultades, o con la pareja o con los hijos, o quizá un familiar de ustedes, un amigo. ¿Por qué? Porque el hogar, las familias son el blanco del enemigo. Él está buscando que las familias se destruyan. Entonces, hay tres pasos para tú poder traer ese cambio. Y Pastor Luis Fernando preguntaba esta mañana, ¿quiénes sienten, piensan, ven que están cambiando en sus hogares? Y esos tres pasos para ver, vivir ese cambio son, primero, reconocer y pedir perdón. Cada uno, no es vea el codazo, vea usted. No, no, no. Cada uno debe reconocer y pedir perdón. Segundo, decidir obedecer la palabra de Dios y hacerlo. Y por último, esperar con fe para ver la gloria de Dios. Entonces vamos a tener ahora un tiempo de ministración. Le pido al pastor Luis Fernando, ¿está aquí la pastora Claudia? Y la pastora Claudia, que vengan. Gracias, vengan un momento. Ya llegaron los niños del campamento. ¡Woo! ¡Bienvenidos! ¡Qué gozo! Estos hijos, el futuro. Vamos a tener este tiempo de ministración. Los pastores me van a ayudar a guiarlo. Y hay unas hojitas, es un compromiso que el que quiera tomarlo va a hacerlo. Pero le voy a pedir a los pastores que nos guíen. De esa manera, amados, hoy estamos cerrando esta serie, que es el amor empieza en casa, y el compromiso es con mi familia para seguir viendo cambios. Amén.
Bueno, muy buenos días, familia. Me alegra mucho dar la bienvenida a los niños que estuvieron en el campamento. Pido que por favor les demos un aplauso. Fueron 4 días en los que compartimos con ellos, fue tiempo de conocer más de ellos. Obviamente el propósito que teníamos era enseñar el diseño de Dios en toda su creación, que nuestra historia comienza en Génesis 1:1, con Dios el Creador, ellos afirmando su fe en un Dios creador que les sustenta, que les ama. Y terminamos con el cierre de el propósito y la identidad de ellos como hijos, como príncipes, princesas del reino de Dios. Y fue un tiempo muy bello anoche, en que sus lágrimas corrieron, en los que ellos fueron llenos del amor de papá Dios. Y ante todo vienen, les compartirán en casa todas las experiencias y, como les decía por el grupo, queremos continuar, que semana a semana podamos seguir reforzando todo este tiempo con todo lo que ellos han recibido. Y también ellos traen un detalle para sus papás. Como la pastora Anita estaba hablando de que el amor comienza en casa, necesitamos demostrar ese amor. Y pues estuvieron trabajando, les van a mostrar todas las manualidades y el pequeño detalle de gratitud a papá y a mamá. Entonces, Luis Fernando.
Todos tienen el compromiso con mi familia, levántenlo. O el que lo quiera tener. No es la hoja de enseñanza, no es el bosquejo. Dice mi compromiso con mi familia. No lo han dado acá, veo que algunos lo tienen. Entonces vamos a repartirlo rápidamente. Uno por familia, es uno por familia. mi compromiso con mi familia. Vamos a esperar un momentico. No importa que estés solo, eres el representante de una familia. Mire, la institución más antigua es la familia. Ella se ha mantenido en medio de adversidades, guerras, enfermedades. La familia sigue siendo la base de una nación. De los ataques más feroces que a nivel mundial se está viviendo hoy en día, es hacia la familia. Ataques internos y ataques externos. Internos, como el abandono del pacto del matrimonio. Ataques como lo que la pastora nos explicó hoy, de los diferentes abandonos de roles, o que se toma el rol indicado, equivocado. A ataques como el adulterio, el divorcio. A ataques externos de grandes organizaciones mundiales que quieren destruir el diseño de Dios como familia. Ideología de género. Una de las líneas que la pastora compartió hoy es el feminismo radical, que les invitamos a que sigan estudiando. Dios es un Dios generacional. Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios es un Dios intergeneracional. Abuelos, padres e hijos. Y termino diciéndoles, cuando estábamos en la alabanza y estaba orando por este tiempo, yo tuve una visión. Yo vi a una familia que se paraba en el centro, y alrededor de esa familia yo vi diferentes escudos. Y vi cómo llegaban dardos, como dice la palabra en Efesios, dardos contra tu familia. Pero se levantaba los escudos, y los escudos hacían que esos dardos del enemigo fueran como, ¿cómo se le llama? Fueran guardados, tu familia fuera guardada. Entonces quiero invitarles a que se pongan de pie, y quiero que los niños que vinieron, que estuvieron en el campamento, vengan por un lado. Fue un tiempo maravilloso con todos ellos. Y queremos dar gracias a todo el Ministerio de Conexión Kids. Queremos dar gracias a los padres que se vincularon estando en el campamento, el equipo logístico. Y yo quiero recomendarle algo. Vuelvas a escuchar la enseñanza del domingo pasado y de este. Tome nota. Este compromiso que usted tiene en su mano dice lo siguiente. Antes de decirle lo siguiente, uno de los temas que ellos vieron el día sábado en la mañana fue el tema de la familia. El construir desde niños el diseño de familia conforme como Dios la ha establecido. Ese fue el último tema. El tema de familia. Ayer en la noche fue el tema de coronación, el tema de identidad, afirmarles lo que ellos son como hijos de Dios, sanar, ministrar profundamente a su corazón. Entonces, mi compromiso con mi familia dice lo siguiente. Entiendo que la familia es la institución creada y diseñada por Dios. Claudia, ven un momentico. Y como parte de una familia, tengo el mandato de Dios de... Está distribuido en cuatro partes. Número uno, lo que la esposa hace hacia el esposo. Lo que el esposo hace a su esposa, lo que un hijo hace hacia sus padres y lo que los padres hacen hacia sus hijos. Entonces me voy a poner en el lugar en este momento de esposo. Y empieza Claudia, según.
Para que lo leamos entonces todos. Y dice, voy a leer la... Perdón. Entonces las esposas. Leamos todas juntas como compromiso que tenemos como mujeres y como esposas diseñadas por Dios. Dice, me comprometo a ser una esposa. Vamos a repetir. Me comprometo a ser una esposa que respeta a su esposo y se somete a él como al Señor, como está en Efesios 5:22.
Yo me comprometo a ser un esposo que ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia, que se entregó su vida por ella. Ahora quiero que todos los esposos lo hagan conmigo. Si tiene a su esposa al lado, por favor voltéate y mírala a los ojos. Si no tiene esposa, ora en lenguas. Y dígale de nuevo, yo seré un esposo que te ama, así como Cristo ama a la iglesia, que entregó su vida por ella. Según Efesios 5:25. Ahora en el lugar de los hijos.
Todos los que somos aquí hijos, no importa la edad, los hijos, repitan conmigo, todos, niños y adultos. Me comprometo, a ser un hijo que honra y obedece a su padre y a su madre.
Como padres, tenía un sentir algo en mi corazón y le compartí a los pastores ahora. Y siento de parte del Señor que como padres es importante que le pidamos perdón a nuestros hijos, que sean creyentes o no, porque muchas veces como padres los hemos rechazado juntamente con sus comportamientos, rechazamos a ellos y les hemos hecho sentir que nos avergonzamos de ellos, o que de pronto si no caminan en nuestra fe o si no hacen lo que queremos, entonces no son dignos de nuestro amor. Y siendo muy fuerte del Señor un llamado a que podamos abrazar y amar a nuestros hijos, independiente a su comportamiento, porque son nuestros hijos. Así que como padres, vamos a declarar esto juntos. Como padres, me comprometo, a levantar a mis hijos, con disciplina, en el amor del Señor. Recibo este mandato del Señor. Y me comprometo. A hacer mi mayor esfuerzo. Por cumplirlo. Con la gracia de Dios.
Quiero pedirle a los padres de los niños que están acá que puedan venir un momento. Y si tu hijo no fue al campamento, pero están aquí, por favor, baja también con tus hijos. Todos los padres, párese al frente de sus hijos. Si los niños se pueden correr un poquito más para que los padres puedan llegar, correrlos. Por favor, espera un momento. Deme un momento eso.
Tu presencia es nuestro hogar. presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Dulce hogar. Bienvenido a este lugar. La casa es tuya. Ven a disfrutar.
Los papás han traído algo para entregarle a sus hijos, pero sus hijos también le han traído algo para entregarle, y es un ramillete de flores. Iglesia que está sentada o está de pie atrás, levante su mano. La flor que ellos traen es una forma de expresarle honra, amor y aprecio de lo que ustedes son para ellos. Vamos a levantar nuestra mano derecha. Fue un campamento maravilloso. Hijos de realeza. Quiero ver a todos los niños, sus rostros acá. Y los padres, ponga su mano derecha sobre sus cabezas. Ponga su mano sobre sus cabezas, la cabeza de sus hijos. Y empiece a bendecir la vida de sus hijos. Porque la bendición lo que hace es soltar identidad y darle propósitos. Niños, ustedes son una promesa. Ustedes tienen un nombre. Ustedes tienen unas pasiones. Y tienen una historia en la historia de Dios. ¿Qué son ustedes, niños? Yo soy una promesa. Jackson, tú eres una promesa. Linda, tú eres una promesa. Samuel, Isabel, mi amiga, tú eres una promesa. Sofía, Luna, Samuel, Isabela, ustedes son una promesa. Tienen un nombre. Ana Sofía, tienes unas pasiones y tienes una historia en la historia de Dios. Por eso como iglesia les bendecimos Le soltamos al destino único y especial que tienen en Dios. Y como iglesia declaramos que la bendición que Dios le dio a Abraham, que la bendición que Dios le dio a Isaac y que la ratificó a Jacob, en que en ellos serán benditas todas las familias de la tierra, declaramos sobre cada uno de ustedes la bendición perpetua en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, les guarde y que tengan un resto de feliz de tarde. Dios les bendiga a todos.
Sí.